Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Bueno, Johan Cruyff. Esta que van a escuchar es la última conversación que mantuvo una de las personas más influyentes en el mundo del fútbol con esta emisora. Gracias a Manolo Oliveros, que había quedado con él justo en las elecciones, antes de las elecciones, Johan Cruyff aceptó la llamada de la cadena COPE del partido de las 12 en el Montañá. Allí se fue junto a Manolo Oliveros, que como digo es la persona por la que he hablado tantas veces en esta emisora, y charlamos un poco de fútbol. Aquel día dio la circunstancia, la casualidad de que estaba yo haciendo este programa, el partido de las 12, y ese recuerdo que me llevo. Yo creo que es sí, un buen momento para escucharle. Hablamos de muchas cosas, pero en el fondo siempre de fútbol, de cómo veía el fútbol, que era una manera diferente de cualquier otro. Así que aquí va la última entrevista, la última conversación de Johan Cruyff en el partido de las 12. En el Montañá, Oliveros, con Johan Cruyff. Hola, Oli.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Sí, de vez en cuando tenemos una cita en el partido de las 12, en la COPE, con un mito del fútbol, con uno de los mejores de toda la historia, tanto jugador como entrenador. Es un referente mundial y, naturalmente, también un referente para el Barça. No se entendería el Barça sin su presencia. Y hoy nos recibe, habitualmente viene a la radio y tal, pero hoy nos recibe en el Club de Golf del Montañá.
Toma ya.
Ahora mismo, silencio, los palos descansando, echa un poquito de agua en el vaso porque a pesar de las horas de la noche hace calor, un lugar idílico
sí.
A esta hora de la noche. ¿Qué tal, Johan? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Muy bien.
Tienes
gracias.
Aquí, es una casa desde hace muchísimos años.
41 veranos, para decirlo así, y 74 era el primero y ahora, bueno, 41.
Toda la vida, Johan, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias
sí,
por
bueno,
atendernos.
Gran parte de la vida, toda la vida, ¿no?
Toda la vida.
Gran parte,
vida.
Sí.
Que aquí estamos hablando, queremos preguntarte unas cuantas cosas, pero la actualidad siempre te arrolla, ¿no? Y estamos aquí hablando de la salida de los mitos, ¿no? De las leyendas, ahora que se va a Casillas, del momento elegido que es muy difícil, ¿no? No sé cómo recuerdas tú, has tenido dos salidas, una como entrenador y otra como futbolista, ¿no? Diferentes seguramente las dos, ¿no? Del Barcelona.
Bueno, Barcelona es una de las cosas porque era mi decisión como jugador. Como entrenador, echado, y cuando jugaba en el Ajax, como no estaba de acuerdo con el Ajax, me fui a jugar mi último año con el Feyenoord, es como si vas a Madrid.
Sí, sí, sí. ¿Y qué te parece esta salida de Casillas? ¿Cómo la ves?
Ya, lo veo triste, todas estas cosas, porque un chico tan buena persona, tan bien jugador, pero aparte de jugador, siempre es la persona, tantos años ahí, siempre tiene que salir con todos los globos o llámalo como quieras.
Sí, sí, sí. No es fácil, ¿eh? Hay veces, en el Barcelona pasa también, Xavi ha salido muy bien, pero otros no salieron tan bien, no es fácil, ¿no?
Bueno, esos son normalmente son cosas que designan gente que no estaba en el campo, no estaba en el fútbol de cada día, no piensan que tienen que tomar otras decisiones, pero yo creo que se equivocan siempre.
En el caso de Casillas hay dos vertientes, una cómo se va y otra si debe irse, si no está ya para jugar en el Madrid. ¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que si he jugado el último año, pongamos, como referencia, había muchos partidos donde ha jugado muchos partidos. Por lo tanto, yo creo que ha cumplido perfectamente bien. Siempre hay momentos difíciles que dices, mira, no sé si el año que viene va a jugar, entonces mejor que te vas o lo que sea, pero salir en esa manera y sobre todo en la manera que jugaba no lo merece para nada.
Tú dices que siendo titular el año anterior, que es raro, dices, ¿no?
Sí, rarísimo. Y yo también, de vez en cuando entrenaba, tenía esas cosas que piensas, bueno, el año que viene este va a jugar menos, son mitos. Entonces das un consejo que te vas y puedes ir libre y puedes hacer todas esas cosas, pero en este caso yo creo que no era el caso.
El otro día me decía Johan, dice, Pedro, Sergio Busquets, fueron gente que subió del filial al primer equipo. Y yo le decía, pero a lo mejor no tenía la calidad para ser titulares. Dice, no importa, se ha de arriesgar, ser valiente y después a lo mejor son titulares.
Sí, pero que está ahí Neymar, Messi, Luis Suárez, que parece que casi siempre van a jugar ellos, ¿no, Johan?
Sí, pero yo creo que y veo fútbol un poco diferente que vosotros. Vosotros lo veis de semana en semana y si se gana o se pierde. Yo normalmente yo lo veo con filosofías del fútbol y el Barcelona no está siempre hecho para comprar, vender, hacer una cosa u otra, como los ingleses. Por ejemplo, si das un ejemplo tan diferente en nuestra cultura, es que los segundos equipos ingleses no tienen ni liga. Entonces, nosotros podemos imaginar que segundo equipo de Barcelona, que no juegue ninguna liga. Quiere decir que no se tiene que confundir una cosa con la otra. Y la filosofía del club es, para mí, es lo más importante de todos. Y esto lo tienes que seguir, sobre todo, si tienes éxitos.
Johan, que hemos dejado la conversación ahí pendiente en lo que debe ser el estilo del Barça. Hace unos días dijo Toni Freixa que el Barça iba camino de ser un equipo más parecido al del Madrid de los Galácticos, porque compraba, ha venido Arda Turán, vino Rakitic, Neymar, tal.
¿Qué impresión, Luis Suárez,
¿qué impresión tienes de esto, de lo que está hablando Johan?
Sí, es como te he dicho antes, ¿no? ¿Qué es tu filosofía? ¿Qué es la manera de ser? Barcelona siempre se ha nutrido de la gente de fútbol base, y cuando tenías que comprar uno, lo compras uno, no pasa nada. Últimos años subieron pocos o nada y han comprado creo que 12 o algo así. Quiere decir que es el inverso a lo que estamos acostumbrados.
¿Por qué crees? ¿Porque no hay o porque hay una necesidad de traer caras?
Bueno, esto depende un poco de la agenda que mandan, y yo siempre intento de hacer la historia y todo esto, a ver cómo uno es, porque el carácter de cada uno es el carácter. Entonces, cuando la mitad de esta junta estaba en la junta de Laporta, estaban siempre por la labor de comprar. Y Chiqui Wittgenstein y todo esto, Rijkaard y compañía, estaba por la labor de crear. Porque siempre ha sido el Barcelona, y entonces a partir de ahí yo creo que ellos han ido en un momento que no queríamos comprar, y ahora desde que mandan están comprando.
Porque José Luis, cuando estaba Johan Cruyff, la teoría suya era tener muchos jugadores de la casa, tener los mejores extranjeros, y después gente española con carácter.
Sí, esta es la cooperación, era la línea de Barcelona. La cooperación con otros países, como has dicho muy bien, con los vascos, se puede ver los ingleses. Los ingleses, como te he dicho ya, no tienen ningún equipo, pero los ingleses compran y venden, o compran y ceden. Este es otro tipo de ver cómo vienen los jugadores, pero la gran diferencia con Barcelona y todo este tipo de equipos, que el dueño aquí es el socio. Si el Chelsea pierde dinero, hay Abramovich que paga. Si en París hay uno, hay otro que paga.
El City.
Yo no lo veo que aquí el socio va a pagar. Porque entonces hay que pensar diferente, hay que ver qué tipo de gente que tienes, qué son los tuyos, para decirlo de una manera, en este caso el catalán, la gente de Barcelona. Otros son sociedades, ese es un club. Por lo tanto, hay que ver las cosas con poco diferente al resto de las situaciones.
Porque Arda era necesario, Arda Turán era necesario, o ha sido un lujo.
El problema de hablar de jugadores es que necesitar, bien o mal, yo creo que no entra en cuestión. Es la base, es la filosofía. ¿Cómo quieres que funcione un club? Si tú eres comprador o tú eres creador. Hasta hoy siempre has sido creador, desde hasta, pongamos, 2010. A partir de ahí las cosas han cambiado y se ve que hay poco, como diría yo, poco tranquilidad en el club, pongamos, la lógica. Si cada día cuando lees el diario ya hay otra cosita, como hoy con Luis Enrique, de manager. Pero ¿cómo pueden tener un entrenador de segundo equipo hace 4 semanas una nueva, después viene el presidente, ponga otro y se alza la de presidente? Y digo, ¿a dónde vas? Entonces, aquí se llama seni, ¿no? Tranquilidad.
Sentido común.
Sentido común y tomar las decisiones adecuadas.
¿Arda te gusta o no, Johan?
Sí, como jugador me gusta. Y además, muchas veces la historia se repite, que cuando Laporta empezaba, había bastante lío cuando venía Rijkaard. Uh-huh. Y Rijkaard ha dejado debutar, si coges Messi y compañía, ha debutado contra él. Pero Alarda también ha debutado con Rijkaard cuando estuve en Galatasaray, en Turquía. Quiere decir que normalmente las cosas se caen en su sitio.
Johan, tú vas con Laporta, ¿no? Porque os tenéis gran afecto y crees en lo que hace.
Sí, pero no hay que confundir. Un amigo es un amigo. Y si hablo de fútbol, no tengo amigos.
Pero no crees
tengo,
en lo que
no
hace.
No tengo amigos.
Pero le diste la firma.
Sí, porque yo creo que es mejor para Barcelona. No porque es amigo. Aquí mucha gente se confunde y dice, no, ¿por qué no sé cuánto? No, esto no tiene nada a ver. Mi pensamiento sobre el fútbol es mi pensamiento sobre el fútbol. Laporta es un amigo, por lo tanto es un amigo. Uh-huh. Pero no tiene que ver una cosa con la otra.
Pero el pensamiento es muy, muy próximo a ti. Es decir, él habla mucho contigo y poco las líneas maestras de él son
sí,
las
pero
tuyas.
Uno son palabras y las palabras muchas veces lo lleva al viento, ¿no? Pero él ha demostrado los 7 años que estaba en Barcelona que ha seguido esta línea y ha dejado trabajar a la gente que sabe, como Rijkaard, como Guardiola, como Chiqui Beristain y compañía.
Por cierto, Johan, ¿qué pasó con la firma? Que dicen que no vale.
Sí, este no, no. Si la gente
¿tienes aquí el documento
o
no?
Sí.
Tiene el documento, espera.
No,
que...
es curioso. Oye,
hazle una foto y lo ponemos.
No.
El ingeniero no. Sergio López. No, hagamos foto.
Barcelona tenía toda la razón. Sí. Ni una discusión sobre lo que sea.
Pero el espíritu de...
No. Claro. El hecho es que yo tenía un Denny. Sí. Toda la vida. Primero en principio, después otro. Y después tenía uno que estaba caducado 4 o 5 años, una cosa de estos.
Sí.
Y me dice, el abogado dice, hay que pasar un momento por la policía porque tienen que hacer una nueva.
Claro.
Y pasé allí hace un año y pico,
sí.
y me dieron una nueva. Pero si voy a cualquier sitio, nunca alguien me pide...
El DNI.
No me pide nunca para identificarme.
Ya te ve y te dice...
Entonces no lo he sacado nunca. Era la primera vez que lo saqué...
Sí.
Y ahora resulta que tengo una frase que tú puedes leerlo.
Yo puedo leerla, sí, llevo gafas.
Sin gafas no veo nada.
Sí.
Nos pasa lo... es una letra pequeñísima, pero pone España y el escudo de España y el Hendrik Johannes Cruyff.
Todo
legal.
Sí, pero todo esto, pero después hay una frase que dice que este sirve para que enseñar dónde pagas la hacienda. Y digo... Pero, ¿qué hago con esto?
Es una tarjeta fiscal.
Pero la suerte es
sí.
Que ahora este
documento no válido para acreditar la identidad ni la nacionalidad del portador. Solamente es para cuestiones de hacienda.
Entonces digo, bueno,
es lo que llevo encima.
Sí, pero la suerte es que me ha pasado esto y yo no puedo hacer cualquier otra cagada. Si me despieches alguna cosa a la otra, pero...
¿Te vas a ir de viaje?
Lo primero es que han sacado.
Pero te vas a ir de viaje y te lo van a pedir. Lo que pasa
sí,
es que
pero
no te lo
voy
piden.
A tirar,
no
voy
te,
a tirar
no
porque...
te lo piden porque dicen Johan Cruyff.
Pero para que la policía me dice dónde tengo que pagar la hacienda, ya lo sé que pago aquí, vivo aquí. El papelito no tengo ni idea para qué sirve.
Johan, muy el sábado bien, vas a ir a votar, físicamente vas a votar. Bueno, es que no
sí,
se puede de otra manera.
Sí,
vas a ir a votar, ¿no?
Entonces hay que llevar el pasaporte.
Hay que llevar el pasaporte.
No hay ningún problema.
Johan, hablando de más futbolistas, Pogba, que está hablando todo el mundo de Pogba. ¿Te parece jugador para el Barcelona o no?
Es como Arran, ¿eh? ¿Mm? Es tan buena gente, pero eso depende como... Nosotros aquí y en España, pero sobre todo en Cataluña, la gente tiene que identificar con alguien. Y si viene alguien de este fútbol base, de ese segundo equipo, que ha estado mucho tiempo, que conoce poco la mentalidad aquí, no es solo jugador. Si cogemos la diferencia entre los ingleses son parte de su club y siempre ayudan al club. Aquí los jugadores tienen que animar al público, no es el inverso. Entonces, aquí se tiene que ver las cosas con una manera diferente, no si uno es bueno o es malo. Y aparte de esto, comprar es lo más difícil que hay.
O sea, que para ti sería uno más. Está bien, pero es uno más.
No... Sí, pero yo creo que si Barcelona este año ha ganado todo, ¿quién es el Salvador que es mejor que el resto?
Es complicado.
Es una absurdez. Quiero decir que hay que jugar las cartas en la manera que se debe y a partir de ahí crear un equipo que siga ganando.
¿Tú pagarías los 80 kilos por Pogba o no?
Yo lo veo, todas las cifras, bastante absurdo, vale, para decir verdad. Y sobre todo, si coges los mejores jugadores que tenemos, ¿no? Que hay Iniesta, había Xavi, había Busquets, había Messi y todo esto. ¿Cuánto Piqué, ha costado? Sí. ¿Cuántos han costado? Uh-huh. Y has creado un mito en el mundo entero, que Barcelona ha creado, o tiene dos mitos en el mundo, que yo creo que para su prestigio es único, que es la Masía. Que están,
es una marca tremenda.
Es una marca importantísima. Y la mejor decisión, creo que en toda su historia de Barcelona, ha sido UNICEF.
UNICEF.
Y yo creo que estas dos cosas se están perdiendo, que es una pena. Mm. Porque yo creo que son dos bases importantes. Y la Masía es casi una marca. Que estamos perdiendo todo, porque no llega ninguno. Ahora ha bajado la categoría, bueno. Viene entrenadores que no pueden venir, que sí venir.
Han echado a dos, a Eusebio, a Viñals.
Yo no entiendo.
¿Es posible que tengas un arreglo con Bartomeu de llevarte mejor o no?
Bueno, yo siempre me llevo bien con todo el mundo. No tengo muy pocos enemigos en ese sentido. Pero yo, si hablamos de fútbol, tengo mi idea sobre el fútbol, mi mentalidad de fútbol, y lo digo. Si quizás es el gran pecado que tengo, que digo lo que pienso.
Hombre, puedes decirlo. Johan Cruyff.
Eso lo hago.
Puedes decirlo, claro, naturalmente.
No, pero es,
si hay, no dices
hay,
nada...
Pero hay cosas que
yo no entiendo, veces... Yo no entiendo que haya gente que diga, ¿y por qué dice esto? Es porque soy Johan Cruyff.
Sí, pero, sí, pero...
Tengo mi opinión y además me llamo así.
Sí, pero hay cosas que no cuadra. Como te he dicho, para mí el fútbol es serio. No estoy de cachondeo. Siempre intento de ligar las cosas en la manera adecuada. Ahora, la junta gestora ha hecho perfectamente su trabajo con mi carnet.
Con tu firma.
Pero si yo veo que han avisado dos veces la FIFA que Barcelona no cumple los reglamentos en el fútbol base, y además el fútbol base que no tiene rendimiento, y ahora el primer equipo donde ellos quieren comprar no pueden ni comprar. Y digo, mira, pero ¿quién puede inventar esto? Es una absurdez. Y por lo tanto yo digo, si trabajas en un club, organízalo, haga las cosas A, B, C, Dario, y tú puedes hacer un fallo. Un fallo es humano, y yo, uno que hace fallos, no me importa. Aprendo los fallos, pero no haces un tontería una vez.
Si está bien estructurado, hay menos fallos.
Claro.
Es el primer año sin Xavi, después de muchos. ¿Cómo te lo imaginas?
Bueno, Xavi es un ejemplo, como hemos dicho antes, ¿no? Cuando estábamos hablando de Casillas, es un ejemplo bueno. Está a punto, que dices, mira, cuánto tiempo puede. Dice adiós en lo más alto. En todos los sentidos, y el club tiene que adaptarse sin Xavi, y este, como es un gran jugador, costará, pero este es bastante normal.
Oye, hoy, a ver qué opinión te merece, hoy Laporta ha dicho que con él de presidente, con Laporta, si los socios le votasen este próximo sábado, estaría más a gusto con Laporta. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, yo creo que si Messi mira hacia atrás, los 7 años que he estado en Barcelona mientras que estaba Laporta, yo creo que el Barcelona se ha portado muy bien, lo han ayudado en todo. Entonces ahí creo que todo el mundo, si pensamos hacia atrás, tenemos un cariño en un cierto modo para alguien que te había ayudado, no solo a ti, pero también a la familia, y se puede entender, aunque lógicamente Messi no se tiene que meter en elecciones y todas estas cosas. Pero que se encuentra muy bien.
Es agradecido.
No, sí, pero no sorprende que habla así.
Johan, ¿te ha sorprendido Luis Enrique en el primer año?
Bueno, este Luis Enrique también es un cosa aparte, que yo creo que hace 4 o 5 meses todo el mundo tenía que marchar, tenía que ir porque todo era un desastre, y ahora es al revés. Sí, sí, ya sabemos que el fútbol es así. Pero yo creo que Luis Enrique ha demostrado la manera que es, la manera que quiere ser, y tiene su personalidad, y está haciendo las cosas según su personalidad. Sí.
Y le fue muy bien porque...
Ha ido muy bien.
Porque, sí. No, además renovó antes de que se fuese Bartomeu, incluso renueva un año más, o sea que lo aprovechó muy bien, ¿no?
¿Qué sabes,
no, no, sí.
¿Qué sabes de Guardiola? ¿Qué sabes? ¿Sabéis algo que no sepamos los demás? ¿Cómo le va a ir este año? Tratando ahí de ganar la Champions, ¿no? Que es lo que le queda en el Bayern, ¿no?
Bueno, el Pep, que es muy amigo y sí, jugamos de vez en cuando golf, sí, tenemos buenos contactos y él está demostrando en el fútbol que hace el Bayern y la manera que están, el público está con él. Yo creo que está haciendo un trabajo muy bien hecho. De vez en cuando ahora sale en el diario algún pique con alguno. Pero,
esto que conoces tú con Beckenbauer y esta gente, ¿no?
Pero esto es normal, porque sí, solo todos somos humanos. Y si tú eres un humano y has jugado bien, tú piensas que eres un poco el dios y tú estás al campo, pero si no cumplen, bueno, sí, alguien tiene que venir.
Es que esa generación, Johan Beckenbauer, tú, esa generación del 70, sois duros, ¿eh?
Bueno, salimos de la guerra, ¿no? Entonces ahí, sí, ahí hay que... No duro, pero hay que... El entrenador, el 90% son ojos.
Sí, sí, sí.
Y tú tienes que ver, si uno falta confianza, hay que darlo. Cuando hay un exceso, hay que bajarlo. Y ese es el juego de un entrenador.
Bueno, Johan, la última por mi parte, que es... te pregunto por el rival, ¿no? ¿Cómo tú, que tienes buen olfato y sabes, cómo ves a Benítez? ¿Crees que va a salir bien Rafa Benítez en el Madrid?
Bueno, yo lo digo siempre a los entrenadores. Si tú eres... Mira, si no sabes nada del fútbol, nunca serás entrenador. Quiere decir que normalmente conocimiento del fútbol lo tiene. Conocimiento de muchas cosas lo tiene. Pero tú solo puedes ser un bien entrenador cuando puedes enviar al presidente a hacer puñetas ahí arriba y no entra al vestuario. Y si tú no eres capaz, bueno, tú cobras y te ves de más. Pero si quieres mandar y quieres tener máximo rendimiento y todas estas cosas, y respeto, porque los 20 o 25 o 30 tíos que están en el vestuario huelen si tú eres el jefe o no.
Sí, sí.
Por lo tanto... Si tú no eres el jefe, eres un pasajero.
Eres un pasajero, qué gran frase. Esta última ha sido brillante, como toda la entrevista. Johan Cruyff con Manolo Oliveros, aquí en el partido de las 12. Un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Álvaro Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
A ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas. Tengo una llamada a Parra, que me está hablando de Buddy Hield. A ver si nos coge el teléfono, que le quiero preguntar por Buddy. Pero antes, tenis.
Bueno, como ya hemos contado al principio del programa, Rafa Nadal ha tenido que retirarse en su partido de segunda ronda en Miami por un golpe de calor cuando estaba en el tercer set ante el bosnio Zumur. Después del partido, Rafa ha dicho que ha sido el día en el que más ha sufrido dentro de una pista de tenis. Del resto de españoles hay que señalar que Albert Ramos ha caído eliminado y que Roberto Bautista ha ganado al inglés Bedene y pasa a 16avos de final.
En baloncesto, ¿qué está pasando?
Pues que se ha jugado un partido de la jornada número 25 de la Liga Endesa, en el que Fuenlabrada ha ganado a domicilio Andorra por 89-80. Y en la NBA, desde las 12:30, los Bulls de Gasol y Mirotic están jugando contra Orlando y los Knicks de Calderón lo están haciendo contra los Cavaliers. También desde la 1, los Timberwolves de Ricky Rubio están jugando contra Utah y los Thunder de Ibaka contra los Spurs.
Todo esto lo está viendo Rubén Parra. Le llamo para preguntarle a ver cómo va Chicago, pero le voy a preguntar. Rubén, ¿qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Buddy Hield.
Máquina, lo venimos diciendo de Showtime, es el escolta de los Oklahoma Sooners, primer equipo clasificado para la Final Four de la Liga Universitaria, de la NCAA, de baloncesto, ha metido hoy 37 puntos. Es una máquina, tirador letal de tres, y se ha bastado y se ha sobrado para cargarse a Oregón y meter a Oklahoma en la Final Four. Es el primer equipo clasificado.
Buddy Hield, ¿no?
Buddy Hield se llama así.
Buddy Hield, vale.
Y lo Bulls malamente, corro, pierden de 22 y están a un triste de decir hasta luego a los playoffs, ¿eh? Ahora mismo están fuera y está ganando a dos partidos del octavo puesto y le quedan 10 después de este. O sea, tampoco hay mucho margen de maniobra. Rubén, cuidadito, cuidadito.
Así transcurrió un día en la vida de Parra, en Sábado Santo. Buddy Hield y Chicago Bulls. Rubén, un abrazo.
Un beso, chao.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, más cosas. En golf hay una buena noticia.
Sí, el canario Rafa Cabrera se ha metido en las semifinales del Mundial y con esta buena actuación se ha colado entre los 50 primeros de la clasificación mundial, lo que le asegura un billete para el Máster de Augusta.
Y ciclismo.
Penúltima etapa de la Vuelta a Cataluña con victoria al sprint del italiano Davide Cimulai. Nairo Quintana continúa líder y Alberto Contador es segundo a 7 segundos del líder. Mañana se decide la carrera con la subida final a Montjuïc. Además, en el Criterium Internacional de Francia, el ciclista belga de 22 años, Dan Minger, ha sufrido un infarto a 30 kilómetros de meta, por el que ha tenido que ser trasladado de urgencia a un hospital. Las noticias que nos llegan son buenas, son tranquilizadoras y los doctores dicen que tiene claros síntomas de recuperación.
Portada del diario Marca de hoy domingo, Guillermo Cantabrana.
Muy buenas, el diario Marca le dedica su portada a Iker Casillas con una fotografía del portero. En el titular podemos leer Iker en el periscopio, Casillas vuelve a la portería y añaden De Gea le dejó el listón muy alto ante Italia. Además, destacan las palabras de Coque que pregunta por qué no vamos a ganar la Eurocopa.
Eso digo yo, ¿por qué no? Nos vamos, Rodríguez. Bueno, pues lo habrán oído durante todo el día. A las 2 son las 3. Pues ha llegado, a las 2 son las 3. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Buenas noches.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.